Abramos nuestras Biblias a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 25. Le vamos a dar lectura a este versículo para empezar a hablar del tema, el mensaje que tiene nuestro Dios. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 25. Ya entendemos que estamos que Pablo está hablando a la iglesia de Corintio, que está hablando acerca de la unidad del cuerpo. Amén. Palabra de Dios dice: a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Vuelvo a leer. A fin, el fin, hermanos, el fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Oremos. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por este día glorioso, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito, Señor, porque sin Él, sin ese amor, Señor, que has tenido por nosotros, y sin ese amor que se encarnó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, no pudiéramos estar aquí. Te damos gracias, Señor, por tu mover en nuestras vidas, Señor, y pedimos que sea tu Santo Espíritu que se mueva en medio de nosotros, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para no solamente ser oidores de esta palabra, Señor, sino ser hacedores de ella también, Señor. Por medio de ella, Señor, quiero darte a ti las gracias, Señor, y te pido, Señor, que toda palabra que salga de mis labios te traiga a ti siempre, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí. El tema, el título del mensaje fue algo inusual. Dice, tan diferente, pero igual, ¿verdad? Y es tan diferente porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que Jesucristo es, que Él es el cuerpo, nosotros formamos parte del cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, y estamos hablando que cada uno de nosotros somos diferentes, pero a la vez cada uno somos iguales, somos hijos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decir, hermanos, que aquí hablando de división, ¿verdad? Porque dice que no haya división en el cuerpo. División es una palabra antinatural. O sea, no es común. No, uno no busca la división. Somos criaturas, hermanos, que buscan más bien el compañerismo. Dios nos ha creado de esta manera. Dios nos ha creado para que nosotros busquemos compañía de alguien. Si usted recuerda en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Adán estaba trabajando a solas, después vino a decir, no es bueno, dice, que el hombre esté solo, dice. No solamente le hizo una compañera idónea, sino que era para que tuviera un compañerismo con alguien. No es bueno que estemos nosotros solos. Siempre, de alguna manera u otra, desde pequeñitos, siempre buscamos tener relaciones, esas amistades. Después esas amistades se llegan a formar entre si un niño y una niña llegan a formarse en relaciones un poquito más profundas, se hacen noviazgos, y luego más allá, pues la máxima unión es el matrimonio, porque esa unión es hasta que la muerte los separe. Largo tiempo. Amén. Así que, pero en todo momento estamos así, ¿verdad? Y en todo momento así es la forma que Dios nos ha creado. Entonces Dios nos ha creado para que siempre haya una unidad, para que siempre haya unión. La división es tan antinatural que cuando ocurre una división, las entidades que se están involucradas nunca vuelven a ser las mismas. Nunca regresan a ese estado natural de lo cual se empezaron. Ahora dice, todo eso cuando se rompe, cuando hay una ruptura, la ruptura nunca es limpia y sin ningún nada complejo, ¿verdad? Sin ninguna consecuencia. Siempre existen resultados negativos de ese quebrantamiento que ha pasado. Cuando ocurre una división, lo que queda es dolor. Lo que queda es resentimiento, lo que queda es ira, lo que queda es amargura. Y allá al final resultamos en esa soledad terrible que uno no llega a aguantar, ¿no? Y el resultado al final no solamente es la soledad, ¿verdad? Sino que ahora estás en un estado tal vez deprimido por esto. O sea, no es fácil. Muchos creen que romper relaciones así es fácil y seguimos al otro lado. No, siempre hay algo parte de nosotros que se va allí. Pablo aquí, cuando le está escribiendo a la iglesia de Corinto, aquí en el versículo 25, dice, si una parte sufre, todas las partes sufren con ella, ¿verdad? Si algo está doliendo, todos han de doler igual. Si alguien está regocijando, todos se regocijan. Pero si una parte está sufriendo dentro del cuerpo, dice, todo el cuerpo lo resiente. Amén. Es como cuando, ejemplo, se hacen esas cortadas bárbaras, atroces, ¿verdad? De papel, cuando se cortan aquí. Hermano, esa es una herida grandísima. No me dejan ir al hospital de emergencia nomás porque se reirían de mí, pero todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo está para la protección de esa cortadita chiquitita. A mí me estoy bañando y estoy así. Para que no entre jabón allí porque el más va a doler todo el cuerpo. No puedo agarrar cosas, no puedo asumir lo que siempre hago, ni teclar, ni nada, por una rajadura ahí, porque todo el cuerpo ahora es afectado por esta partecita. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si un miembro en este cuerpo está doliendo o está sufriendo, todos sufrimos. Cuando alguien está doliente, todos dolimos. No podemos ser un cuerpo unido si vemos a un hermano o una hermana que está caído, que está lastimado, e ignorarlos. No podemos. Somos un cuerpo, hermanos. Y así es como, y Cristo es nuestra cabeza y por eso estamos aquí nosotros. La división no es un evento único, sino que hay ramificaciones, ¿verdad? Que siempre suelen pasar, ¿verdad? Solo tenemos que recordar que somos un solo cuerpo de Cristo y no personas que solamente se reúnen en un solo lugar. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Recuerden que les dije que esta no es la iglesia, esta es mi iglesia. Y eso es cambiar su mentalidad de referirse a este templo. Este no es el templo de allá, ese es mi templo, esa es mi casa, esta es mi iglesia. Porque cuando lo hacemos propia, entonces ya hay un poco más de interés, hay cuidado, hay amor, hay todo el cuidado que se da por este templo. Entonces, esto no es solamente los hermanos, ¿son qué? Son mis hermanos. Y si uno de ellos está herido, si uno de ellos está, yo voy con mi hermano. Entonces, hay que cambiar nuestra forma de pensar y de ver que esto no es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo y yo formo parte de ese cuerpo de Cristo. Mientras preparaba el mensaje, encontré allí una anécdota, ¿verdad? Que siempre ando buscando y me gustó lo que decía. Esto habla acerca de las varias denominaciones que están surgiendo por todo lugar, ¿verdad? Que siempre han habido, dice. Luego lee de esta manera. Al preocuparse mucho por el aumento de las denominaciones en la iglesia, John Wesley, y si ustedes habrán conocido de John Wesley, un gran predicador, evangelista, ¿verdad? Pero dice, John Wesley cuenta un sueño que tuvo. En el sueño fue conducido hacia las puertas del infierno. Allí, afuera, le se preguntó, ¿hay presbiterianos aquí? Y alguien detrás de la puerta le contesta, sí. Luego le dice, ¿hay bautistas aquí?
Sí.
¿Hay episcopales aquí?
Sí.
¿Hay metodistas aquí?
Sí.
La respuesta fue sí cada vez que preguntaba por alguien. Angustiado, Wesley ahora fue conducido hacia las puertas del cielo. Allí él empezó a hacer las mismas preguntas. ¿Hay presbiterianos aquí?
No.
¿Hay bautistas aquí?
No.
¿Hay episcopales aquí?
No,
le dice. ¿Hay metodistas aquí?
No,
le dice. Entonces, cada pregunta de nuevo que hacía, la respuesta siempre fue no. Entonces, Wesley preguntó, entonces, ¿quién está adentro? Y la respuesta fue, aquí solo hay cristianos. una persona. Sí, los hombres causan todas estas divisiones. Que porque yo soy bautista, que porque yo soy pentecostés, que porque yo soy presbiteriano, que porque yo soy luterano, que porque yo soy... El hombre es el que ha estado creando todas estas divisiones. Pero en el cielo, hermano, su título de pastor bautista quedó ahí abajo en la tierra. Su nombramiento de que es de esta iglesia o que es de este país, y que allá no, porque en el cielo no va a existir nada de esto. En el cielo solo hay hijos de Dios. Punto. Una familia. ¿Okay? Una familia. No hay diferentes grupitos, ni que los mexicanos por allá, ni que los centroamericanos por acá. Nada. Hay uno. Una sola, que es lo que Dios nos está diciendo. Por eso nos dice, son diferentes partes aquí. Somos de diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes partes de México, Centroamérica, Sudamérica. Somos de diferentes partes, pero aquí las partes no importan porque todos somos cristianos. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo importante. Es la unidad de la cual Cristo nos está hablando. Es la unidad que nosotros tenemos que ver mi iglesia, a la iglesia que yo me reúno. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no debería haber división en el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué ocurre la división? Mire, no sé si ha captado, pero por los últimos 6 meses, hermanos, he estado predicando acerca de la unidad perfecta de Dios, de la unidad bíblica, de la unidad de la iglesia, de la unidad entre los hermanos. O sea que ya para este tiempo de mes de junio, ya debemos de entender lo que es la unidad, y estamos unidos por, se debe a la presencia del mismo Dios. El Espíritu Santo es el que nos tiene unidos aquí por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la división todavía ocurre. ¿Por qué? Decimos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Bueno, esto es debido a que hay una perspectiva sobreinflada de nuestra propia importancia. ¿Okay? Hay una perspectiva que ha resultado, ¿verdad? Que hay, es, como dicen por ahí, te crees mucho, ¿verdad? Es sobreinflada de nuestra propia perspectiva. En el pensar de que tienes que adaptarte a mi manera de pensar y ver las cosas a mi manera. De lo contrario, tú estás equivocado. O sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, el que está en error eres tú, no yo. Y si todos nosotros pensamos igual, hermanos, ¿va a haber unidad? Obviamente no. Eso es, causa un abismo entre una parte de la iglesia y la otra parte de la iglesia, o entre un hermano y otro hermano. Cuando nosotros sobreinflamos nuestra importancia en la iglesia, surgen 3 malas actitudes básicas, ¿verdad? Y estas son las que causan estas divisiones. Son lo que vamos a hablar ahora. Tome nota. La primera son los celos. La segunda es la jactancia. Y la tercera, hermanos, son los pleitos. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Pasemos con el número 1, celos. No estoy hablando celos de hombre y mujer, pero hermanos, celos entre hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3, versículo 3, dice, pues habiendo entre vosotros celos, dice, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque, hermanos, celos es una actitud del mundo. Celos es una actitud que fue creada en el abismo, del mero corazón del abismo, porque celos es decir que enfoca todo en mí, ¿verdad? Lo importante soy yo. Es fácil y muy tentador comparar nuestras vidas con los de la iglesia, y cuando empezamos a escuchar acerca de las bendiciones que otros reciben, empezamos a nosotros a decir, bueno, Dios, ¿y qué de mí? Señor, ¿cuándo me será mi turno? Veo que estás bendiciendo tanto a mi hermano y a mí nunca me has bendecido. Nunca, ¿eh? No me has bendecido nunca. ¿Por qué lo bendices tanto a él? Yo vengo a la iglesia, yo me pongo a orar, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo. ¿Ven lo que estoy diciendo? Uno dice que son los celos, pero realmente soy yo, ¿no? Soy yo. ¿Cuándo será mi turno? En lugar de alabar a Dios porque tu hermano está siendo bendecido, hermanos, nosotros queremos esa bendición y más. Señor, yo quiero que me bendigas más que él, más que aquello. Y es un conflicto, un celo que vemos que en vez de unir, empieza a dividir. Porque vemos aquí, vemos allá, empezamos a hacer esas comparaciones entre nosotros y en vez de darle gracias a Dios por lo que Dios hace, porque Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo, entonces en vez de darle gracias a Dios, nos empezamos a encelar, ¿no? Y ahora ya buscamos a evitar a esas personas. Los miembros de la iglesia están influenciados diariamente por una cultura inmoral. Una cultura inmoral, y usted cree que las 2 horas que pasan aquí en la iglesia a la semana, ¿ustedes creen que eso es totalmente suficiente para poder contrarrestar las 50 horas que pasan allá en el mundo? No. Porque unos creen que solamente venir al servicio aquí y es todo. ¿Ya escucharon el mensaje? Bueno, estuvieron aquí, no sé si escucharon. Estuvieron aquí. ¿Verdad? Y luego creen que así van a poder combatir los ataques del enemigo, que van a poder vencer sobre las tentaciones que el enemigo le está tirando, van a saber cómo evadir las flechas, que los dardos que el enemigo le está haciendo con las 2 horas que pasan aquí un día. Más tienen sus 60, 70 horas allá. Hermanos, mire, el balance está así. Pasamos más tiempo en una cultura que no quiere nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Pasan programas de televisión que hacen a Dios a un lado. Van a ver películas que no tienen nada que ver con Dios, hacen de los cristianos locos. Pasan con personas y amistades que no tienen nada, no son hijos de Dios, no conocen de Dios, y pasan más tiempo allá y vienen aquí y luego se preguntan: Señor, pero ¿por qué esto me pasa tanto? ¿Por qué no tengo aquí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Y esos problemas y yo no sé. Y nuestros hijos son iguales. Nuestros hijos corren igual, ven tu ejemplo. ¿Y qué hacen ellos? ¿Tú no vienes a la iglesia? Ellos no vienen a la iglesia. ¿Tú nomás vienes el domingo? Ellos solamente vienen el domingo. Porque recuerden, hermanos, gloria a Dios, alabamos a Dios, escuchamos palabra. Pero está la escuela dominical, en donde empiezas a profundizar tu conocimiento en Dios. Está el estudio de los viernes, en donde ya empiezas a relacionarte con Dios por medio de tus hermanos, las damas, los varones, los jóvenes, los niños, cada uno de ellos, y cómo Dios interviene y se mueve en medio de cada uno de ellos. Eso los une más. Luego está, sin decirle más, el miércoles, cuando ya vamos todavía aún más profunda la palabra de Dios, versículo por versículo, escudriñando cada versículo, entendiendo lo que dice la palabra de Dios, para que tu conocimiento sea pleno, fuerte y grande en ese Dios poderoso que te va a ayudar. Ah, pero no, ay, los miércoles no. Ay, los viernes, los miércoles, viernes, y luego vienen los sábados. ¿Y luego quiere que esté 2 horas, 3 horas y media en la iglesia el domingo? Ay, no, eso es mucho Dios, eso es mucha iglesia. ¿Mucha iglesia, hermanos? ¿Es que pensamos que el cristianismo es un club social? ¿Que nomás vienen aquí a tomar cafecito, pancito, frijol y todo eso y ya? ¿Eso fue la culminación del domingo? Absolutamente no, nuestro pensamiento está errado. Y está errado, hermanos, porque pasas más tiempo afuera de la iglesia, escuchando palabra de Dios, viviendo las experiencias de Dios, que dentro de la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, yo no sé usted, tal vez yo soy el loco, mi hermano Abraham tal vez es el loco también, ¿verdad? Pero aquellos que aman tanto la palabra de Dios, que viven dentro de ella, escudriñando la palabra de Dios, hermanos, es like, no hay otra vida más que. Como les digo allá, aunque no me digan amén. Que no me digan. Es que esto es todo para nosotros, hermanos. Yo no sé qué piensa usted que es el cristianismo. Entonces, cuando no tenemos esta mala perspectiva de lo que es, resultan todas estas cosas que dividen nuestra iglesia, los celos, ¿verdad? Los celos son una raíz del mal, porque tú eres el centro. Todo se radica en ti. La complacencia tuya, lo más importante es tuyo, ¿verdad? Así que Cristo nos dijo, hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no deben de haber esos celos contra el otro. Tú debes de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo. No dice, tenga celos de él, ¿no? Entonces los celos causan esa división en la familia de Dios, ¿no? Causan esos celos. Así que dice, pues, ay, gracias a Dios porque yo no soy celoso, ¿verdad? Gracias a Dios porque yo no vivo en esas cosas del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios porque todo. Entonces, de acá es la que viene, la jactancia. Pensaste que te escapaste, pero no. La jactancia, hermanos, es la tentación de compararnos con los demás y a pensar de que estamos haciendo bastante bien y luego después presumir de lo que nosotros estamos haciendo. ¿No me ven a mí? Yo vengo todos los domingos. Estoy aquí en la iglesia antes que el pastor. Yo oro cuando él pase que ore. Yo estoy en todo el tiempo de oración. Estoy en todas las actividades. Yo vengo a la escuela dominical. Yo estoy aquí. Yo estoy allá. Yo estoy aquí. Yo, otra vez, caímos a lo mismo, ¿verdad? Porque sí, hay que entenderlo, hermanos. Terminamos elogiándonos por nuestros logros o por nuestras habilidades, que no vemos ningún otro logro, ninguna otra habilidad más grande más que la tuya, haciendo a un lado la cruz de Jesús, ¿verdad? Es tener un ego tan inflamado que intenta de impresionar a todos con lo que tú estás haciendo alrededor. ¿No vistes? Yo he ido aquí, yo hago aquello, okay, esto, y empezamos con el yo otra vez, ¿verdad? ¿Ves que también toco el piano? You see how well I play the piano? Porque se está riendo y no sabe lo que le digo. Pero se lo digo en inglés. Y empezamos en eso, la jactancia, hermanos, de nuevo, el centro eres tú. Necesitamos ver nuestra parte en la economía de Dios, en el gran plan maestro de Dios. ¿Qué parte formo yo en este gran plan redentor, de redención, en ese plan que Dios hizo? ¿Qué parte formo yo en ella? Y cuando tú encuentres eso, vas a encontrar la correcta perspectiva. ¿Quién eres tú? Ni vas a dar, ¿verdad? Si gustan ahí, ya, abran su Biblia, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver cuál es nuestra perspectiva. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. En primer lugar, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, versículo 4. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. O sea, la primer perspectiva que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que somos simplemente humanos. Todos somos humanos. No hay nada aquí un sobrehumano, ¿verdad? Ya sería un alien. O parcial, tampoco, ¿verdad? Todos somos humanos. No se da a entender, tú eres una persona no más. No más ni menos, todos somos iguales. Si tú me cortas a mí, pues me va a salir, sangre roja, que a ti también. Si tú te cortas, te va a salir sangre roja también. Todos somos iguales. Nuestra perspectiva. La segunda cosa que quiere que entendamos, 1 Corintios 3:5, el siguiente versículo, dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores. Todos somos solo servidores. Todos somos. Y luego tercero, 1 Corintios 3:7, unos versículos más para abajo, dice, así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega. Que no se está dando a entender. Que ni el que está sembrando es más importante, ni el que está regando. Los dos son iguales, los dos son tan importantes para el trabajo de la cosecha y todo lo que se tiene que hacer. Tanto el que siembra, tanto el que sega, tanto el que está allí regando. Todos somos iguales. Yo porque soy pastor no soy más importante que usted, hermanos. Como siempre he dicho, Jesucristo no derramó más sangre por mí, por ser pastor, que por ti. Derramó la misma sangre. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Tenemos diferentes funciones, eso sí, y por lo tanto diferentes responsabilidades. Vamos a rendir diferentes cuentas en el cielo, ¿verdad? Pero de ahí para allá, tú y yo somos igual ante los ojos de Dios. No somos más importantes el uno que el otro. Y si yo sé que no soy más importante que tú ni yo, ¿qué tengo para jactarme? ¿De qué me voy a jactar? ¿Verdad? ¿De qué me voy a jactar? No tengo absolutamente nada, después lo dice en el versículo 21, no hay causa para jactarse. No hay, no existe. Aunque somos muchos, todos somos iguales. Ninguna persona es mayor que el resto. ¿Verdad? 1 Corintios 12:19-20, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios nos trajo aquí a formar parte de este cuerpo, Alfa y Omega, a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes es igual de importante como todos los que están aquí. Aunque hayas recién llegado a los pies de Cristo, como aquel que ya tiene 60 años sirviéndole al Señor, todos somos iguales de importantes para nuestro Señor. Así que no debe de existir esta jactancia. No debe de sumir altivez en nuestro corazón de que yo soy más importante que tú. Porque yo he estudiado y tú no has estudiado, de porque yo conozco 4 idiomas y tú apenas conoces 1, ¿verdad? Y no. Esas cosas, esa mentalidad, lo único que hace es dividir. Dividir. Porque ¿quién de ustedes les gusta estar con una persona que solo habla el yo? El idioma del yo. Nadie. En primer lugar, nunca te deja hablar. Nunca te va a dar esa, porque tú estás esperando que siquiera agarre viada, ¿verdad? Pero ni eso, ¿verdad? Es como una matralleta. ¿Y cuándo va a parar? ¿Y dónde está mi esposa? ¿Verdad? Porque así es. Porque están llenos de sí mismos, ¿verdad? Están llenos de ellos. ¿De qué va a hablar la boca? Lo que hay en el corazón. ¿No? De eso. Entonces, vemos que este tipo de personas, nadie quiere estar con ellos, ¿verdad? Todo lo que causa es esa división. Y hermanos, hay cristianos que así viven. He conocido unos cuantos, ¿verdad? Que así viven, solo hablando de sus triunfos, sus logros, lo que ha hecho, o lo que no ha hecho también, y ahí lo corre todo. Ahora, el tercer punto, hermanos, y tal vez este sea un poquito más contencioso, ¿verdad? Un poquito más doliente, son los pleitos que existen en la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:1, dice, pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es importante que Santiago está preguntando, ¿dónde está viniendo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde tiene su raíz? ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué se están en conflicto? Son un cuerpo. ¿Cómo es que esta mano le va a estar pegando a esta otra mano? ¿Cómo puede estar eso? ¿Cómo el pie se va a estar dando patadas al mismo cuerpo? ¿Cómo yo me voy a empezar a jalar? Bueno, hay poquito pelo, ¿verdad? Pero no hay que jalarlo mucho. Dejen esto acá arriba. ¿Pero cómo voy a poder estar pegando yo así? ¿Tiene sentido? Si usted ve en la calle a alguien que se está haciendo así, ¿qué piensa de esa persona? Aléjate de allí. ¿Verdad? Rápidamente. Porque dices, ¿está loco? Porque nadie en su propia cabeza o en su propio juicio va a querer hacerse daño a sí mismo. Por eso nos dice que amemos a nuestros vecinos, al prójimo, ¿como quién? Como usted mismo. Si usted no se anda dando moquetadas, decimos allá, ¿verdad? En Sonora, ¿verdad? Pero si usted no se anda pegando a usted mismo, ¿por qué le va a empezar a pegar o causar daño a otra persona del mismo cuerpo? Santiago lo dice. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde tiene su raíz? Y también nos da la respuesta, dice. de sus propias pasiones, dice, y la forma que ustedes tratan de hacer para satisfacer esas pasiones, los extremos que ustedes están yendo para satisfacer todas esas pasiones. Es porque dentro de ti existen esos deseos fuertes, y esos deseos fuertes se oponen a los deseos fuertes de otras personas. Ella tiene deseos fuertes, a ver quién gana, vamos. Porque ninguna ni la otra se quiere echar para atrás. Entonces empiezan los guerras, empiezan los pleitos, ¿no? Y empiezan esos conflictos dentro de la iglesia, que Dios dice, ¿a esto es lo que Dios nos ha llamado? Esta es la vida abundante que nos prometió, ¿verdad? O sea, esto no es una iglesia, este es un cuadrilátero, ¿verdad? Un ring, que cada rato están entrando a pelear. Porque si nosotros no entendemos, hermanos, que lo que debe de reinar es el amor y la paz de Cristo, y usted cree que empleitándose con sus hermanos está haciendo la voluntad de Dios, como dice aquí, ¿de dónde viene ese sentir? ¿De dónde viene ese sentir? Santiago dice que por tus pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, dice, y esos fuertes deseos que son generados por ti mismo, tú mismo estás generando esos deseos. ¿Por qué? Porque el hombre es depravado y es egoísta, hermanos. En la mera naturaleza, en la mera, el hombre es depravado y es egoísta. Y lo único que va a querer hacer es dominar, ¿verdad? En esa depravación y ser esa persona egoísta. Y ese problema se encuentra en su camino hacia la iglesia, y por eso tenemos estos pleitos en la iglesia. En un momento dado tenemos que considerar, hermanos, lo que dije. ¿Así es como Dios quiso que su pueblo se comportara? ¿Esta es la visión que tuvo Dios sobre su iglesia? ¿Que nos salvó del eterno castigo, del infierno? ¿Nos trajo a su luz admirable para qué? ¿Para pelear? ¿Para estar en conflicto? ¿Para vivir dolientes? ¿Para vivir llorando? Yo no creo eso, ¿verdad? Cada uno tiene guerra entre sí para ver cuál va a ser el vencedor. Estamos convirtiendo el camino de Dios en un cuadrilátero, lo digo, como en un ring donde hay lucha constante, cuando la lucha no debe de ser con tu hermano, la lucha debe de ser contra el mal que está allá afuera. La lucha debe de ser contra el maligno que está queriendo derrumbar tu casa. La lucha debe de ser con las huestes espirituales, ¿verdad? Contra el enemigo. Esa es la lucha que debemos de tener. Pero el enemigo se goza cuando adentro de la iglesia ahí están empleitados. Básicamente se sienta ahí a un lado, agarra palomitas ahí, pues ni las calienta porque ya las agarra y tuestan solas, ¿verdad? Pues lo calienta. Y ahí está comiendo, viendo el show que los hijos de Dios le están dando. Y si nosotros no recapacitamos esto, hermanos, ¡puch!, se revienta y se quiebra y se ruptura la iglesia, la división. Porque déjeme decirle una cosa, aquella persona que está en un lado, lo que va a empezar a hacer es buscar más aliados. ¿Okay? Porque entre más aliados tengo, más fuerte soy. Y si tú solamente estás aquí y yo tengo 6, 7, 8, 9 aliados, todos te vamos a apagar a ti. Es la naturaleza humana pecadora que trata de hacer esto, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, no, hermanos, no. Nuestro Señor oró al Padre en Juan 17 por una iglesia, por la iglesia que sea una. La oración de Jesucristo es que la iglesia sea una, Señor. Así como tú y yo somos unos, que ellos sean unos conmigo, dice. Esa unidad es la que está buscando. Le dijo a los discípulos que se amaran unos a otros para que el mundo supiera quiénes eran. O sea, por ese amor el mundo va a conocer de que hay Dios. De que sí existe Dios. Pero cuando le somos contrarios, dicen, no, a esa iglesia yo ni siquiera quiero entrar. ¿Verdad? Una comunidad amorosa y unida de creyentes tiene un tremendo y profundo impacto en el mundo. Una iglesia que demuestra su amor, ¿verdad? Y que está unida, hermanos, es una tremenda, hace tremendo impacto en este mundo. Porque ya el enfoque no está en nosotros. Ahora ya no estamos empleitados, ya no estamos jactándonos, ya no estamos en celo, celándonos aquí. Ahora toda la atención se mira hacia allá afuera y ahora sí, al ataque allá afuera, ¿verdad? Al ataque al enemigo. Pero hermanos, hay que ver en dónde estamos. Una iglesia con hermanos y hermanas que se pelean en contraria, dice, es contrario al ejemplo que vimos nosotros en la primera iglesia que se fundó allá en el libro de Hechos capítulo 2, dice, donde todos los creyentes estaban juntos y todos estaban en común. Es el ejemplo que recibimos de esa primera iglesia. Si comparamos esa primera iglesia a la de hoy, ¿qué vamos a encontrar? La misma iglesia fuerte, más poderosa. No, hermanos. Dice, Dios iba agregando, dice, a esa iglesia, aquellos que iban a ser salvos, dice. Pero porque estaban en ese sentido de unidad. Mire, celos, jactancia y pleitos no hace una iglesia unida, la divide. No hace una iglesia unida. La iglesia es como un hospital llena de heridos y enfermos. Pero en la iglesia la enfermedad es el pecado. Y las heridas son las que nos causamos nosotros mismos, unos a otros, a causa del pecado. Nosotros mismos. Un pecado, hermanos, que causa múltiples problemas es la falta de perdón. Cuando uno no quiere perdonar, dije no quiere, no que no pueda, sino que no quiere. Una vez que nos comprometemos y perdonamos, ¿verdad? A perdonarnos, amarnos y servirnos mutuamente, veremos las diferencias de cada uno en una nueva perspectiva. Cuando yo ya no busco pleito, ahora busco el perdón, veo todo totalmente diferente. ¿No? Totalmente. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:2, sean ¿qué? Bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Además nos dicen Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también, dice, ustedes. Tenemos que tolerar. Tenemos que aguantar. ¿Verdad? Hermanos, somos imperfectos. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de mí? ¿Perfección? Si espera de mi perfección, va a estar disolucionado. Porque yo no soy perfecto. Yo no espero de ustedes perfección. Mas yo sé que va a haber errores. Pero hermanos, lo tengo que ver de esta manera. La palabra de Dios me dicen que si yo hago, les cometo un error, tal vez los insulto. No a propósito. ¿Verdad? Como dice por ahí un dicho, me tienen que amar. Me tienen que amar. Dice la palabra de Dios, me tienen que amar. Hay que tolerarnos. Estas son las bases, hermanos. Este comportamiento es la base para que la iglesia esté unida. En los miércoles nosotros estamos estudiando el libro de Tito. Y este miércoles pasado empezamos a hablar acerca de Tito 1 y 2. En donde la primera palabra que sale ahí en Tito 1 y 2 dice, recuérdales. Señor me dijo a mí, dile a mi iglesia, recuérdales cómo se deben de comportar. Dice, a todos deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, dice. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con quién. Con todo el mundo. Con todos. Este es tu comportamiento cristiano. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Recuerda lo que hablamos cuando el Señor, ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo digo? Yo les estoy diciendo, compórtense de esta manera, ¿y por qué no lo haces? ¿Me dices que eres mi hijo? Dices que eres, yo soy tu Señor, pero no haces lo que yo te digo. ¿Cuál es el conflicto? Hermanos, nos dice allí la conducta del cristiano. Dice que deben ser obedientes, deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Deben no hablar mal de nadie, no sean chismosos, ¿verdad? Dice ahí, no hablar de mal de nadie, a buscar la paz, a ser respetuosos. Siempre ser amable con todos. Ahí yo no encuentro que sean celosos, ahí no encuentro que sean jactanciosos, ni mucho menos veo allí, dice, hagan pleito cuando ustedes quieran. Estas son las actitudes de un hijo de Dios. Estas características son contrarias a la conducta celosa, jactanciosa y contenciosa. Prácticamente, hermanos, es negar nuestra naturaleza humana y permitir que la naturaleza divina ahora tome control. Recuerden, va a ser la lucha, es la lucha de nosotros, porque pasamos más tiempo allá que aquí. Entonces, algo se llega a pegar allá afuera a nosotros, actitudes, pensamientos, formas de ver, perspectivas, y luego las traemos a la iglesia y empiezan todos esos pleitos, ¿verdad? Porque esa naturaleza está totalmente contraria a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios. Si notan acá, uno dice, el centro de este, ¿es quién? Yo. ¿Y el centro de este? Es Cristo. ¿No? Entre más te alejas de Dios, ¿qué naturaleza va a entrar? El yo. Más te alejas de Dios, más entra el yo. Más te acercas a Dios, el yo se hace afuera y viene Cristo ahora en mi corazón. Esa es la manera, hermanos. Ya estoy por terminar, no se preocupen. Entonces, como dice la segunda parte del versículo, dice, miembros, que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si queremos ser parte unificadora en lugar de divisionista, entonces nuestra respuesta debe ser perdonarse con amabilidad y compasión. Esa es la respuesta. Debemos llamarnos, si alguien te ofende, debes perdonar con amabilidad y con compasión. Porque con esa manera Dios nos perdona a nosotros. Este es el carácter de Cristo. Este es el carácter que nosotros tenemos que desarrollar. Cuando perdonamos a quien nos ofende, según Mateo 18:15-17, estamos siendo obedientes al mandato de Dios de amarse los unos a otros. La palabra de Dios nos da todo, cómo lo debemos de hacer. Las causas de las divisiones, hermanos, en esta iglesia son muchas. Pero a última instancia, la razón principal de una iglesia es porque alguien se ha alejado de Jesucristo. Cuando se alejan de Jesucristo, entra más el yo, ¿no? Y ahí empiezan los celos, los pleitos, las jactancias, todo eso que estoy hablando. Pero si te acercas a Él, todo eso se va saliendo afuera. Todo eso va saliendo afuera. Así que está hoy en el pastor, en los líderes de la iglesia, en los diáconos, de jalarlos todos a que se acerquen, ¿sí? No, está en ustedes. Yo no lo puedo hacer por ustedes. Yo pudiera, hermanos, encantado de la vida lo haría. Pero yo no lo puedo hacer. Por eso Dios me manda a mí y les diga, recuérdales. Recuérdales. Es tu responsabilidad como hijo de Dios. Es tuya la responsabilidad. Tú tienes que tomar este paso. Como digo, la razón principal de la división de la iglesia es que alguien se ha alejado de Jesucristo y ha comenzado a utilizar la iglesia para sus propios fines. ¿Verdad? La iglesia debe de ser un organismo, algo vivo, ¿verdad? No una organización, algo estático. ¿Verdad? El apóstol Pablo usa la analogía de un cuerpo para describir la iglesia. Y llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Debemos ser el cuerpo que hace la voluntad de la cabeza, quien es Jesucristo. Si todos, mire aquí, si todos en el cuerpo están enfocados en hacer la voluntad de Dios y en adorar a Jesucristo con amor y humildad, entonces pueden haber desacuerdos, pero el desacuerdo se resolverá de una manera amorosa y apropiada. Siempre cuando Jesucristo es el centro. Porque desacuerdos van a haber, hermanos. Malos entendidos van a haber, ¿verdad? Pero cuando Cristo está en tu corazón, ya ves ese desacuerdo muy diferente. Ya no tienes así. Ya no vienes así. Ahora vienes así. Y te acercas al problema de una manera distinta. De nuevo, si tú estás en tu corazón. Termino con esto. Le voy a pedir al grupo que por favor pase. Pidamos siempre, hermanos, pidamos siempre a nuestro Señor que nos recuerde que en primer lugar somos compañeros de trabajo en esta iglesia. Todos estamos aquí trabajando para un fin, ¿verdad? Que nos recuerde que nos libere y nos salve del orgullo, de la jactancia, de los celos, de los pleitos. Que todo eso sea echado afuera en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, hermano, que nos ayude a recordar siempre a guardar la unidad en la iglesia. Este es nuestro propósito, hermanos. Queremos mostrar un frente unido, ¿verdad? Para que un mundo pueda ver de que hay un Dios poderoso que puede unir a gentes de todos países, de todas culturas, de todos rangos financieros, sociales, etc. Pero seremos diferentes, pero todos somos iguales. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Padre Celestial, porque solo tú, Señor, eres quien puede traernos, oh Padre, la liberación, Señor, a todos estos malos hábitos, malas costumbres, Padre, que se habrán pegado en el mundo. Pero, Señor, nada de esto fuera posible sin haber llegado, Señor, tu Hijo a la cruz del Calvario. Él es nuestra cabeza. Él es quien, por medio de su sangre, nosotros hemos recibido perdón a nuestros pecados. Él es quien tomó nuestro lugar porque Él no cometió ningún pecado. Nosotros somos los pecadores y nosotros somos los que merecemos ese cruel castigo. Mas Él nos amó tanto que tomó nuestro lugar. Formar parte de esta familia de Cristo es una bendición. Formar parte de esta familia en donde un día todos vamos a estar allá juntos es tu decisión. Yo no sé quién aquí no ha tomado esa decisión. Pero Dios quiere ofrecerte a ti una oportunidad ahora. De que aceptes el regalo más preciado que Él ha podido dar. Dios entregó a su Hijo al mundo porque amó al mundo. Y no quiere que el mundo se vaya al infierno. Más quiere que el mundo que vaya a vivir eternamente con Él como una familia. Pero esa es tu decisión. Yo no la puedo hacer por ti. ¿Cómo quisiera que todos nosotros pudiéramos estar algún día ya como hijos de Dios en el cielo? Pero lamentablemente yo sé que hay algunos que no han abierto su corazón. Yo sé que hay algunos que no han dicho, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Lamentablemente para ti el futuro no es muy bueno, pero tú lo puedes cambiar. Tú puedes en este momento tomar este paso de valientes, tomar este paso de fe y decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que Él venga y reine en mí. Yo quiero formar parte de esta familia que algún día vamos a vivir eternamente en el cielo. Solo tú puedes tomar esa decisión. ¿Quieres hacerlo? Alza tu mano ahí donde estés. Solo quiero orar por ti. Alza tu mano y dile, con levantar tu mano estás abriendo tu corazón para decirle, Señor, ven a mi corazón. La palabra de Dios nos dice que cualquier pecado que hayas cometido, no importa qué tan grande, qué tan chiquito, el Señor dice, te lo va a perdonar. Y de ahora en adelante podrás salir de estas puertas como una nueva criatura, libre de todo ese castigo eterno. Libre para vivir una vida en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano y decir, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador? Nuestra eternidad no está asegurada, pero tú lo puedes asegurar tomando este paso de fe. Una vez más habrá alguien aquí presente que quiera alzar su mano y decir: Señor, ven a mi vida. Eterno Dios, te doy la honra y la gloria por tu palabra, Señor, que es viva y nos recuerda, Señor, cada día, Señor, cómo ser mejores representantes de tu Hijo Cristo Jesús. Moldéanos, oh Señor, a la imagen de tu Hijo Cristo, Señor. Quita en nosotros todo aquello, Padre, que nos está apartando de la unidad que tú quieres para esta iglesia, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, en tu luz. Y siempre estar, Señor, siempre estar unidos a ti. Gracias, Padre, por estos momentos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.